verán cuán grande, es nuestro Dios.
Amén.
Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Creo que todos lo ve ahora, solo es que hay algunos que no quieren admitirlo, pero lo verán. Amén. Y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Hice una lista para firmarla y la imprimí y la olvidé. Y dije, lo voy a poner en un dijo en un disco y la pondría ahí en la y dije, lo imprimo en la oficina y la puse y no hay. Escribí una y la dejé en la oficina. Le Marian Baker, pudieras irla a tomar y ponerla en la entrada. Es una, si quieren enlistarse para la reunión de jóvenes de cortejo, conducta y carácter. Solo estamos tratando de tener una idea de cuánta gente quiere venir y cuántos libros tengo que poner que ordenar mañana. También predicamos un par de servicios sobre el cortejo en el 2017. Así que si están interesados, no tiene que ser una persona joven. Si alguien está interesado, pueden sacar eso de los archivos y adelantarse y ver las cosas que vamos a estar discutiendo con los jóvenes. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿a dónde los voy a llevar esta noche? Quisiera haber hecho esto esta mañana y la otra parte esta noche, pero no importa. Son seis de una manera y seis de la otra, así que probablemente no va a salir de la manera que pienso. Así que, ¿qué importa? La comisión de ustedes, parte de Marcos 16, y comentaremos en el versículo 14. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Amén, amén. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora noten esto, los está regañando porque no creyeron aquellos que lo habían visto después de haber resucitado, pero ninguno de ellos había nacido de nuevo. Correcto, están justificados, santificados, el Espíritu Santo no había sido derramado aún. Correcto. Así que no lo oímos a él regañándolos porque no creyeron. Son creyentes. Esto es sin el nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento no hay más negación. Correcto. Amén. Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿suena esto algo como el que le dice a un montón de hombres que corrieron en todas direcciones y dijeron, no conocemos a este hombre 50 días antes? ¿No conocemos a este hombre? ¿No estamos asociados con él? Bueno, eso no es, no son los que, no son los que van a ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Va a haber un cambio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Así que la siguiente vez que alguien diga que tiene envenenamiento de comida, quiero que pongan sus manos sobre sí mismos. Tenemos autoridad. Recogerán, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y por supuesto sabemos que no, el Espíritu Dios no tiene una mano derecha. Lo que eso significa es que Él está sentado en una posición de autoridad. Correcto. Toda autoridad ha sido dada a Él. Se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor ayudándoles y confirmando, Él está confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Muchos lugares se predica esto, si enfatizas esto en lo absoluto, dices, eres un buscador de señales. No, no lo soy. No estoy buscando seguir en pos de señales. Pero las señales están siguiéndome a mí porque soy un creyente y porque la palabra lo declara. Yo no quiero retroceder de cualquier escritura. Si Él lo dice, quiero creerlo. Estar en expectativa de que eso acontezca. Ustedes no. Y de nuevo, de Ezequiel capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis y haré que andéis en mis estatutos. Así que Él es haciendo que ustedes hagan esto y guardéis mis preceptos. Lo harán no como algún prisionero, no porque Él está sosteniendo sus talones sobre las llamas del infierno, sino porque lo harán. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo harán porque esa es la naturaleza que está en ustedes. La naturaleza que está en ustedes querrá hacer esas cosas. No es algo que tratarán de hacer, es algo que simplemente harán. Si ustedes fueran, si son un lobo naturalmente querrá perseguir ovejas y otros animales. Pero si son un cordero, naturalmente permitirán que la lana sea quitada, rasurada de ustedes. Es su naturaleza. No van a tratar de ser un cordero. Son un cordero. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Padre, inclinémonos. Padre, nos acercamos a tu palabra con agradecimiento en nuestros corazones. Te agradecemos por todo el reporte y las cosas maravillosas que estás haciendo y las cosas que han ocurrido hoy. Las oraciones que ya han sido contestadas. Señor, estamos esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Aliméntanos de tus palabras infalibles de promesa una vez más esta noche. Tu mesa está preparada y es está llena, es un maravilloso lleno y nos estamos regocijando. Hay tantas cosas maravillosas de qué participar y qué comer. Creemos que esta noche tienes una porción de la palabra específicamente que quieres administrar en nuestros corazones y quieres vivificarnosla y nos va a ceñir y prepararnos para los días que están por delante de nosotros. Así que te agradecemos por adelantado, pues estamos en expectativa, así como si fuera yo a comer una comida natural. Ahorita mi confianza sería que el nutrimiento que recibo en mi cuerpo me va a sostener por una hora que están delante de mí y me va a llevar hasta mañana, tal vez al día siguiente. Esa es mi confianza. Y ciertamente hay leyes que gobiernan eso. Lo mismo es cierto del alimento espiritual que estamos participando, que está produciendo algo en nosotros, está edificando fe, está preparándonos para las cosas que vamos a encarar. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente. Sabemos que el enemigo sabe que el tiempo es corto. Sabemos que nuestro enemigo está buscando maneras de poner trampas. Está buscando aquellos que pueda devorar, pero tu palabra va delante de nosotros y estoy tan agradecido por eso. No hay nada que va a pasarse de ti y tu enemigo va a ser a tratar de frustrar tu gran plan. Estoy agradecido que estás encargo, que puedo contar en ti y depender de ti, descansar en ti. No tengo confianza alguna en mis propias obras. Sé que si ha habido un cambio en mi vida, que hay obras que van a seguir la fe que está en mi corazón esta noche, pero no estoy poniendo confianza en mis propias habilidades o algo que hago o algo que no hago. Mi confianza es en lo que tú has hecho. Y estoy completamente descanso en eso esta noche y ruego que todos y cada uno de nosotros, te ruego que ministres a todo y cada corazón, aquellos que no están con nosotros aquí, aquellos que están enfermos en casa, aquellos que están viajando, rogamos que los bendigas y estés con ellos, aquellos que pudieran estar escuchando un tiempo más tarde, asimismo, ministra sus corazones y Señor, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera también leer una afirmación de nuestro mensaje y bastante de lo que voy a hacer esta noche, como verán aquí más tarde, es leer afirmaciones de nuestro mensaje porque es bastante claro. Y podemos tener confianza si sabemos que no estamos esperando. Yo recuerdo hace años, me estremezco la cabeza, recuerdo que hace años en California había un ministro que tenía un definitivo don ministrante y su vida no era siempre donde debería estar. Y ustedes pueden tener un don de ministrar y no ser salvo, porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Y recuerdo que este hermano estaba preparándose a predicar y el pastor de la iglesia le dice a él, yo no voy a decir cuál era su nombre, pero digamos que su nombre era Tom. No era Tom, pero digamos que era Tom. El pastor dijo, ahora Tom, no compongas nada esta noche. ¿Por qué vas a hacer que alguien predique si estás preocupado que pueden componer algo, inventar algo? ¿No están contentos esta noche que no tenemos que inventar nada? ¿No tenemos que sondear? ¿No tenemos que jalar? ¿No tenemos que estrenar? ¿No tenemos que pararnos aquí y decir, yo creo, pienso y me parece a mí, es probable? Pues ustedes pueden tener su opinión y tú puedes tener tu opinión. Tenemos el así dice el Señor, tenemos la palabra. Si estamos sondeándolo, entonces estamos aventurándonos sin autoridad y no queremos hacer eso, ¿correcto? Así que queremos predicar lo que sabemos. Y si hay algo que necesitamos saber, le pedimos a Dios que nos lo revele, pero queremos hablar lo que sabemos. Así que por la gracia de Dios es lo que intentamos hacer aquí esta noche. En confirmación de la comisión, el hermano Branham dice, ahora, como ya dije, cualquier falso hombre puede coger un uniforme y una insignia, pero eso realmente no es una credencial. Son las credenciales las que cuentan, no el uniforme o la insignia. Y hay tanta gente, y es una lástima que tenemos que decir esto, pero es la verdad, debemos ser honestos. Hay demasiados de nuestra gente pentecostal que solo está usando una insignia y el uniforme, porque viven tan diferente. La iglesia era la que estaba más adelante en el movimiento de Dios. Estaban concentrándose, estaban saliendo del carril, estaban aceptando cosas que no eran escriturales, no se estaban quedando con la palabra. Así que hay demasiados de nuestra gente pentecostal que solo están usando la insignia y el uniforme porque viven tan diferente a lo que realmente debería ser un pentecostal, al punto de que no hay nada en ello. Su confesión era de que eran cristianos, pero su vida muestra que no lo son, están viviendo un tipo diferente de vida. Y dice, no hay nada en ello. Dice, eso es todo, y solo trae un reproche sobre la causa. Eso es correcto. Hace que la gente sea sospechosa. Y eso es lo que la gente siempre quiere señalar. Es un fraude, es un falso. O el que se sale de los carriles, de los rieles, si pudiéramos comparar eso con la política. Si estás del lado correcto del espectro político, eres un nazi. Si estás en el lado izquierdo del espectro político, eres algo más por acá. Ellos siempre quieren señalar cuáles son los extremos, pero los extremos no es lo principal. Los extremos causan que la gente sea sospechosa. Dice, pero Jesús dio la verificación que sería correcto porque estas señales seguirían a los creyentes. Esa es una cosa. El Espíritu Santo vio a lo largo de la corriente del tiempo y vio que los hombres pervertirían su palabra y causaría esto, aquello y lo otro. Así que lo hizo tan claro y tan positivo que no hay manera alguna de evitarlo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dice, ahora sabemos que eso es verdad. No están contentos que es amén, amén. No es tal vez o más o menos. Es una vindicación. Dios prueba su palabra. Así que sabemos que Jesús le dio a la iglesia la comisión en Marcos capítulo 16, como vimos, y luego les dijo que subieran a Jerusalén y que esperaran hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Ahora, en el caso de ellos, era un poquito diferente, porque ellos tenían que, de hecho, esperar hasta el día de Pentecostés, ¿correcto? Había un día específico que iba a venir, y era el día de Pentecostés, y eso es cuando el Espíritu iba a ser derramado, pero ellos también tuvieron que, entre tanto, a medida que están esperando juntos, están en una mente y de acuerdo. Así que la diferencia es que ustedes ustedes y yo no tenemos que esperar 10 días como ellos lo hicieron esperando el día de Pentecostés llegara, pero sí tenemos que esperar hasta que. Ellos sí esperaron hasta. Ellos estaban esperando un día específico, pero también estaban esperando un evento específico, un derramamiento específico. Y me destrozó el corazón sentarme en reuniones, ¿saben? Y ver ministros orar por la gente que quería ser llena con el Espíritu, solo para hacer que pusieran manos sobre ellos y que ellos se les dijera, lo tienen. Eso me mata. Eso me dice que el tipo que lo está diciendo no lo tiene, correcto. No es para mí decir si lo tienes o alguien más. Tú tienes que, él es el que tiene que saberlo, correcto. Hasta entonces, saben, cuando lo reciban, no necesitarán que nadie les diga. Eso es todo lo que hay en ello. Hasta entonces, serán en lo más un buen miembro de iglesia, nada malo con eso. Un miembro leal, uno que paga diezmo, pero sin comisión para ponerlos en acción. Pero amigos, pasamos todos por estas fases, diferentes fases. No estoy criticando si están en esta fase, aquella fase o la otra. No se detengan, vayan hasta el final. Necesitamos seguir la receta que ha sido escrita para la iglesia en la palabra de Dios. Tenemos que seguirla hasta el final, tenemos que seguirla a la letra y Dios la va a honrar porque es su palabra. Así que podemos de hecho predicar el nuevo nacimiento completamente de una escritura del nuevo del Antiguo Testamento. Podemos predicarla completamente de Ezequiel capítulo 36 versículo 26 esta noche como lo hizo nuestro profeta. Y sabemos que el libro de Ezequiel fue escrito en algún tiempo como el 593 al 571 BC durante los 22 años que estuvo en Babilonia en exilio. Así que este fueron como 600 y pico años antes del día de Pentecostés. Y por supuesto, sabemos que lo que fue predicado o lo que estaba escrito en el libro de Ezequiel cuadra con lo que Pedro enseñó, cuadra con lo que Pablo enseñó en el Nuevo Testamento. Y sabemos que cuando te arrepientes y cuando te volteas de tus previas maneras y reconoces que eres un pecador y reconoces que tienes un Salvador, que hay un sacrificio que fue ofrecido en tu lugar, y cuando te arrepientes a cambio de tus maneras anteriores y la dirección en la que una vez estabas encaminado, entonces Dios comienza a hacer una obra en tu vida y experimentas inicialmente una carga de pecado que está levantándose de ti, experimenta gozo de que viene de ser liberado de su pecado y no laborando contra el pecado como una vez lo estabas. Y si puedes, continúas adelante con el Señor, la siguiente obra que el Espíritu Santo hace en tu vida es santificación. Ahora, amigos, sabemos que uno puede, esa primera fase la llamamos justificación, así como si no yo no lo hubiera hecho. Estás aceptando a Cristo como tu Salvador. Estás aceptando de que tu pecado se ha lidiado con tu pecado, que Él tomó tu pecado, fue clavado a la cruz con Él. Él la llevó al infierno y la puso en la cabeza de Satanás. Y Satanás, Cristo pagó el precio por la redención, pero Satanás va a llevarse todo ese pecado con Él en ese gran foso, ese gran foso de fuego. Así que esa es la obra de santificación. La segunda obra del Espíritu Santo es todo obrando para venir a un nuevo nacimiento, un total nacimiento. Como cristiano, la siguiente obra de gracia en tu vida es la obra de santificación, donde Dios empieza a limpiarte y te da un nuevo espíritu y cambia tus deseos. Y naturalmente tú quieres hacer las cosas, quieres estar correcto. Tú estás examinando tu vida, estás buscando, Dios, ¿qué quieres que haga y qué no debería yo de hacer? Quiero aprender de ti. Yo vine a ti y tú quitaste esa carga de pecado de mí y ahora estoy enyugado contigo y yo quiero aprender de ti para que pueda encontrar descanso para mi alma. Así que sabemos que uno puede de hecho estar justificado y no santificado, ¿correcto? Así que justificado continúa adelante viviendo de la manera en que viviría, pero verdaderamente lo has aceptado como tu Salvador, verdaderamente crees en tu corazón, crees que eres salvo, que le ha pagado el precio, no hay nada malo en ello, ¿correcto? No se pongan callados. Es así de sencillo. Ustedes pueden ser justificados y no santificados. Y saben ustedes que pueden estar santificados y no justificados. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Ustedes van a una iglesia donde todo es legalismo. Van a una iglesia donde no hagas esto y haz aquello. Y todo es sobre santificación. Todo es sobre vivir una vida limpia y buena. Pero el pastor dice, tú haces esto y te vamos a sacar de la sangre. Y tú haces esto y te vas al infierno. Si tú crees eso, no estás justificado. Si no crees que eres salvo, no lo eres. Tú eres salvo con tal de que creas que eres salvo. Nadie te puede quitar eso. Así que puedes ser santificado y no justificado. Puedes ser justificado y no santificado. Y puedes, pero para ser, estar lleno del Espíritu Santo, tienes que ser justificado y santificado. Y no puedes ser lleno del Espíritu Santo si no estás justificado y santificado. Y si eres justificado y santificado y lleno del Espíritu Santo, no puedes morir tanto como Dios no puede morir. Él le ha puesto un sello en tu alma.
Aleluya.
Así que si ustedes continúan adelante con el Señor, han sido justificados, y continúan adelante con el Señor, la siguiente obra es la obra del Espíritu Santo de santificación en tu vida, y irás a un altar. Tal vez no tiene que ser un altar, pero cuando digo altar, ya sea en tu banca o en tu closet de oración, ya sea aquí en un altar, es tú viniendo al Señor, eres tú viniendo al Señor, correcto, y experimentarán esa gran experiencia del principio de santificación en tu vida, y te levantarás del altar con tal felicidad, quizá grites, quizá corras alrededor, porque te sientes diferente, saben que algo ha cambiado en tu vida, tú sabes que tus deseos son diferentes y quieres servirlo. Y quieres hacer las cosas que los cristianos hacen. Estás interesado en este diferente tipo de vida y tienes un diferente tipo de espíritu para que, de manera que de hecho puedes entrar en estas cosas. Así que es una experiencia que es acompañada con emoción y es una obra del Espíritu Santo en el nacimiento, en el proceso de nacimiento que te está preparando para que el Espíritu Santo venga y more en ti, pero el Espíritu Santo no va a venir a morar en ti si estás lleno de basura. El Espíritu Santo no va a venir a morar en ti si eres un incrédulo. Tienes que ser justificado y santificado, te va a limpiar y te apartará para servicio y luego te pondré en servicio. Te llenará con su Espíritu y te pondrás en servicio. Así que es una experiencia, como dije, que se ha acompañado con emoción. Y es la obra del Espíritu Santo en el proceso de nacimiento, los está preparando para llegar a ser habitación del Señor, donde Él va a morar en ustedes, un tabernáculo en el cual Él va a morar, pero ese no es el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Aunque cada una de esas dos anteriores pasos son obra del Espíritu Santo, pero es una obra, y es una obra esencial de Dios en la vida de ustedes, pero no es, ustedes no se detengan. Lo que está ocurriendo es que Dios está dándoles literalmente un nuevo espíritu humano, y este nuevo espíritu ahora está interesado en las cosas de Dios, donde quizás un mes antes quizás no eras ni siquiera un poquito interesado, pero algo hecho mano de tu corazón. Ahora quieres hacer lo que es correcto, ahora quieres conocer lo que es correcto, ahora quieres oír la verdad, y ahora quieres ser libre de tu pasado, quieres ser libre de tus viejas maneras. No quieres ser esclavo a esa vieja naturaleza, ya quieres ser cambiado, y es una gran experiencia cuando se te da un nuevo espíritu, porque sus deseos son nuevos y estás haciendo lo mejor que puedes para frenar esa vieja naturaleza y mantenerte bajo ti mismo. Empiezas a examinar cosas en tu vida para que puedas echar fuera la basura. y aferrarte a las cosas que son buenas y deshacerte de las cosas que no lo son, porque ahora estás uncido con él y estás buscando su liderazgo, pero la vieja naturaleza todavía está allí. Mientras tú te quedes en la iglesia, una iglesia que está viva, continuarás adelante con el Señor tal vez y estás bajo la protección que te da. Pero cuando te alejas de la iglesia, puedes perder ese nuevo espíritu y regresar a dar lugar a tu viejo espíritu. Puedes llegar a ser lo que una vez fuiste, solo que muchas veces peor. Puedes terminar, Jesús nos dijo que puedes estar tan siete veces peor que lo que eras antes de recibir el nuevo espíritu, porque siete otros demonios más pueden regresar para hacer su habitación en ti. Si tú regresas a lo derecho y angosto, tienes que pasar por esa obra de santificación de nuevo. Y hay gente que hace eso, se van al mundo y luego regresan y son limpiados y regresan de nuevo al mundo y regresan y son limpiados, esa obra siendo hecha una y otra vez. Pero el espíritu de ustedes tiene que ser cambiado de nuevo a sí mismo. Y en esa etapa de la caminata de ustedes, en esta hora, ustedes todavía pueden apostatar e irse al infierno, o pueden seguir adelante y ser parte de ese grupo de la tribulación, o puedes ir totalmente al nuevo nacimiento. Depende de ustedes. No han recibido su comisión aún, sin embargo, y no tienen nada que los guarde o que cause que vivan una vida vencedora, porque, amigos, si tener el Espíritu Santo no es esencial, entonces ¿cuál es el propósito? Y si tienen el Espíritu Santo, si no puede guardarlo, ¿cuál es el propósito? Pero lo guardará. No solo algunos de nosotros, no, si tienes este temperamento o aquel temperamento, o que pasaste por esta dificultad o no pasaste por esa dificultad, o eres buen miembro de iglesia, no, lo guardará. Si han nacido de nuevo de arriba, el Espíritu de Dios en ustedes lo guardará. Pueden llevar eso al banco, pueden contar con eso. Así que no hay sello en sus almas hasta que ustedes sean bautizados en el Espíritu Santo en el alma. Así que si están justificados y santificados y no han sido llenos del Espíritu, van a ser que bombeados una de vez en cuando, porque el avivamiento no está en ustedes aún. Ustedes siguen hallándose en esa atmósfera, sigan hallándose, entrando en avivamiento, como otra gente está en avivamiento, pero tú no eres el avivamiento. El avivamiento no comienza en ti, porque el avivamiento no está en ti. Si eres lleno del Espíritu de Dios, tú estás en avivamiento, y ese avivamiento no terminará hasta que el cambio de cuerpo ocurra. Ustedes son el avivamiento, porque lo que revive está en ustedes, esa vida está en ustedes y los revive. Es nueva cada mañana. Así que muchos pentecostales se detuvieron ahí mismo. Y sin embargo, pensaron que tenían todo el nuevo nacimiento por el bautismo del Espíritu en el alma. Ahora pueden tener el Espíritu Santo ungir su carne. Pueden tener el Espíritu Santo ungir el espíritu de ustedes y aún irse al infierno. Cuando el hermano Branham dijo, pueden tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora del día aún irse al infierno, ¿dónde está ese espíritu residiendo? ¿Qué está ungiendo? La lluvia cae sobre los justos e injustos. Si cae en tu carne, es maravilloso. Puedes tener agradables sensaciones y sentimientos, pero nada ha cambiado en el alma. Si cae en tu espíritu, puedes ponerte amoroso y ser agradable en la iglesia y abrazarse unos a otros y salir y hablar mal del pastor o alguien más o el director de cantos ahí en el estacionamiento, porque no está en el alma. Pero cuando el Espíritu de Dios, ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, cuando desciende a tu alma, has pasado de muerte a vida. Esa vieja naturaleza es aniquilada. Hay una nueva naturaleza en ti que ha sido vivificada, está en ese gen, está en esa simiente. El verdadero yo de ustedes sale a la superficie y Cristo está morando en ustedes y hará lo que dijo que haría, y Él los va a guardar cada paso del camino. Ustedes no apostatarán. Esto no es un tal vez o veamos. O veamos que tantos pueden ser desechados. No, si ustedes nacen de nuevo del Espíritu de Dios, han pasado ya de muerte a vida. Y ustedes saben eso. La palabra de Él les dice eso y Él les está dando esa seguridad. Hay Ellos pensaron que porque gritaron, porque hablaron en lenguas o se estremecieron los que lo tenían por alguna sensación. Los pentecostales lo hicieron, los metodistas lo hicieron antes que ellos. Los metodistas pensaron lo mismo cuando recibieron el nuevo espíritu. Ellos gritaron. Algunos de ellos se estremecieron. Algunos fueron etiquetados como santos rodadores porque literalmente rodaron en el suelo bajo la volunción, la genuina unción del Espíritu. Amén. Y eso fue antes de Pentecostés. Pero no continuarían a recibir su Pentecostés para poder continuar a terminar la gran comisión. Y hay tantos en nuestros propios rangos que tienen un entendimiento intelectual de mensaje. Pueden citarlo como una ametralladora muchas veces. Pueden decirte en qué página, en qué número de párrafo. Pueden pasarse donde el hermano Branham pasó. Pueden tartamudear donde él tartamudeó. Tienen toda su confianza en eso. Pueden decirte exactamente qué fue dicho. Y muchos quizá vivan una buena vida limpia. No puedes poner un dedo tal vez en cómo viven porque son santificados. Así como Judas fue santificado. Aman a Dios. Quieren seguir adelante. Pero no conocen que no han nacido de nuevo. Y no están buscando más. No hay esa sed dentro, por dentro, por más. Hemos institucionalizado el nuevo nacimiento en muchos lugares al punto que no hay ni siquiera una experiencia de santificación ya, mucho menos el nuevo nacimiento. Y luego nos preguntamos por qué los jóvenes en muchas iglesias se van directo al mundo en su adolescencia o en su temprana vida de adulto porque tenían cabeza llena de conocimiento y no tenían a Cristo. Y mientras ustedes estén caminando en santificación, necesitarán oír predicación cercana para captar las modas y ir en pos de ustedes mientras ustedes permiten que estén entrando. Hay espíritus que acompañan las modas. Necesitarán el Espíritu Santo que los guíe y los dirija por medio del pastor, y no hay nada malo con eso si esa es la etapa legítima en la que están y van más adelante. Están siguiendo la liderazgo del Señor y no se están resistiendo si él los está dirigiendo y guiando. No hay nada malo con eso. Es cuando se detienen allá y dicen que ya no hay más. Uno se pregunta por qué las cosas pueden entrar de nuevo en la iglesia. Es porque tenemos gente que son santificadas, pero no llenos con el Espíritu Santo. Así que tiene que haber, ustedes saben, uno piensa, hay una paradoja aquí, tal que no, dice que ya pasaste de muerte a vida, que no puedes apostatar, que estás lleno del Espíritu de Dios, que no vas a apostatar, que vas a vivir correctamente, que el verdadero creyente no se le tiene que decir cómo vivir correctamente. Todo eso es cierto, porque lo he escrito en sus corazones. No está escrito en piedras frías en alguna parte, sino que está escrito en carne, en tu corazón. Hay una convicción en ustedes. Algo les dice, eso no es correcto. Tal vez está bien que alguien más lo haga, pero no para ustedes, porque el Espíritu del Señor está lidiando con sus corazones, correcto. Pero si ustedes no están llenos de su Espíritu, el Espíritu todavía lidiará con ustedes a través de otros. Tendrán que oír. Necesitarán el Espíritu de Dios, puede guiarlos por medio de su pastor, por medio de su diácono, a través de mamá y papá y así sucesivamente, porque él aún no está viviendo dentro de ustedes. Cuando son parte de una iglesia donde el pastor es un dictador y dice ser el marido de ustedes y lo que sea, y tiene un gran libro de reglas, adivinen qué, él está tomando el lugar del Espíritu Santo de ustedes. Él no los guió a un bautismo del Espíritu Santo. Él no los guió allí. Él no tiene el Espíritu Santo, porque si lo tuviera, lo guiaría a Cristo. Y luego Cristo lo tomaría de allí. Ustedes tiran ese libro de reglas por la puerta, porque está escrito en sus corazones. Alguien diga, alabado sea el Señor, aleluya. Estoy contento de que es de esta manera, amén. Y cuando ustedes se alejan de la verdad, si no han seguido adelante a un nuevo nacimiento, el discernimiento de ustedes será turbio. Las líneas entre lo correcto y lo errado están a turbio, no pueden dividirlos, y todavía necesitan una transformación para que ya no sean jalados ya por el mundo. Si están bautizados en el Espíritu Santo, ustedes no van a ser jalados por el mundo. Siga predicándolo, hermano Doug.
Get this gray area out of here.
Saquen esa área gris de aquí. Quiero simplemente dispararle con la escopeta más grande que puedo encontrar. La escopeta más grande que puedo encontrar es la palabra de Dios. Más vale que se agache. Ahora quiero respaldarlo con el mensaje. Oyendo, reconociendo y actuando según la palabra. Ahora recuerden, allá está la iglesia carnal, Esaú, los fariseos y saduceos. Pero observen a este individuo que se cree. Él continuará con el mensaje por un tiempo, pero simplemente no quiere poner sus manos demasiado en él. Ven esos espíritus, Jesús dijo, sería tan cercano a lo real que engañará a los mismos elegidos si notan. Si fuera posible, pero no es posible. Ven, engañará. Ahora observen, no solo la iglesia carnal, la que está allá afuera, la iglesia carnal con la rutina normal, el grupo de Saúl. Escuchen esto. Tenemos ahora el grupo de Judas, que es más traicionero. El grupo de Judas. Judas fue escogido a mano, era uno de los doce. Estaba en el círculo interno en Mateo 16, cuando, en Mateo 13, cuando Jesús habló esas siete parábolas, cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, de la simiente y demás. Él tomó a sus doce discípulos adentro, cerró la puerta y los llevó entre las líneas. Así que Judas estaba oyendo revelación de arriba, y él está, dice, wow, el maligno es este, y el que sembró la buena semiente es este, y el tiempo del fin es acá, y esto y demás, y sucesivamente, y amén, está diciendo amén, aleluya, esto es maravilloso, estamos obteniendo revelación. Tan cercano. Él estaba numerado con ellos. Tenemos ahora el grupo de Judas, que es mucho más traicionero, llegando hasta las mismas propias manos de la bendición. Como en Hebreos 6 y 10, como él dijo, que una vez gustaron y fueron hechos partícipes de los poderes del siglo venidero y han hecho todas estas cosas. Y si entonces y ellos han recibido el conocimiento de la verdad, y luego si ellos recaen voluntariamente, ¿qué es eso? Teniendo la sangre del pacto en la cual fueron santificados como cosa inmunda. Así que solo para que todos estemos en la misma página, leamos eso. Hebreos capítulo 6, comenzando en el versículo 4, Pablo dijo, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y han saboreado del don celestial, que lleguen a la frontera, los saborearon, pueden ver que estas cosas son buenas, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Este no es el bautismo del Espíritu Santo en sus almas, pero es el Espíritu Santo moviéndose, es el Espíritu Santo bendiciendo, y así sucesivamente. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Están alimentándose. Amigos, la Virgen insensata no está allá afuera. La Virgen insensata, la única razón que es que virgen es porque la palabra te hace virgen. Está siendo lavado por el agua de la palabra, correcto. Así que estoy oyendo la palabra. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que sus frutos mostrará quiénes son, pero serán tan cercanos, justo unos junto al otro. Vamos, amigo, el luterano no te está engañando, un católico no te está engañando, eso no es tan cercano que engañaría a los mismos elegidos. De nuevo, en oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios, dice, déjenme darles una ilustración. Aquí está Aquí está. Aquí está tu nombre. Esta cita es un poco larga, pero quiero que reciban todo el cuadro porque realmente lidia con esto. Creo que en una buena, muy buena manera. Dice, déjeme darles una ilustración. Aquí está. Aquí está tu nombre. Es un buen tipo. Es un buen muchacho. Ha sido llamado. Siente en su corazón que quiere ser un ministro. Muy bien. Él acepta a Jesús como su salvador personal. Él es un buen muchacho. Así que es salvo, correcto. Él es un buen muchacho. Nadie puede decir nada en contra de él. Después de un tiempo, el tema de la santificación, el hombre mira a las mujeres con lujuria y él está pecando, ¿ven? Y luego también quizás él ha fumado o quiere fumar, tal vez quiere apostar, tal vez él quiere hacer algo errado, algunas cosas erradas, él sabe que no lo debería hacer. Así que dice, oh Dios, aplícame la sangre de Jesús y santifícame. Y es santificado. Él puede gritar, puede alabar al Señor y puede usar algunas cosas y puede salir y hacer algunas cosas. Recuerden, Jesús dijo que esos tipos estarían ahí en aquel día. Muchos vendrán y dirán, Señor, no profeticé, prediqué, en tu nombre no eché de fuera demonios. Y Jesús dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y hacedor de maldad es que sabes que lo que es correcto y no lo haces. Dice, observen esto, estamos llegando a la centésima de un millón de un cabello. Correcto. Estamos dividiendo un cabello. Un cabello es como una diez milésima de una pulgada y él está dividiendo ese cabello. Observen ahora. Estamos llegando a la centésima de un millón de un cabello, directamente al filo agudo del Evangelio, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir los tuétanos del hueso y discierne. Aleluya, Dios permite que penetre, que discierne los pensamientos de la mente. Ese es el Evangelio, el poder de Dios. La palabra de Dios manifestada es el Evangelio. Ustedes dicen, la Biblia dice, eso es la palabra de Dios. Bueno, la palabra manifestada es el Evangelio. El Evangelio no vino a nosotros solo por palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo para demostrar el poder para hacer vivir el Evangelio. Esta es una palabra viviente. Noten, ahora noten. La iglesia natural persiguiendo a la iglesia espiritual. Ahora nos damos cuenta entonces que Judas, pretendiendo ser un hermano, luego se encaminó y llegó finalmente a un clímax. Ahora observen a este predicador joven. Llega un punto, él dice, Señor, he estado mirando mujeres, yo no debería hacer eso, es compungido. Y dice, no sabe que no debe ser eso. He estado, tú sabes, haciendo las cosas del mundo, no las debo hacer. Me he estado gastando el dinero en carreras de caballos, no debería hacer eso. He estado yendo todas las noches a ver películas, aún disfruto aún las películas vulgares y cosas así, y tengo cuadros en mi cuarto, no debería hacer eso. Esas son cosas del mundo, santifícame, Señor. Y el Señor dice, muy bien, lo haré. Él aplica la sangre de Jesucristo y lo santifica. Y luego, cuando hace eso, una noche pasa por ahí y oye algo, él va y escucha del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu. Entonces él lo mira y dice, oh, ¿no es maravilloso eso? Sabe que está disponible, sabe que es cierto, sabe que es escritural. Oh, ¿no es eso maravilloso? Pero, oye, eso arruinaría mi ministerio si predico eso. Eso haría que mamá corra de mí, que corra de casa. Ellos me sacarían fuera de mi iglesia si alguna vez me entrara en eso. Oh, más vale que me vaya de eso. Pero déjame verlo. Sí, esa es la verdad, es la Biblia. Así que ha llegado cara a cara con ellos, sabe que es la verdad, pero tiene temor de seguir adelante con ellos porque tiene temor de que va a ser criticado, tiene temor de que va a ser puesto fuera y lo será, si, no importa quién sea. Si lo tienen y han sido llenos del Espíritu Santo, porque hay tres espíritus del mundo, dos espíritus del mundo, su espíritu y el otro siempre persigue. Bueno, como un cierto ministro famoso reconocido mundialmente fue hallado recientemente por un hombre que me acompañó en Puerto Rico de rodillas hablando en lengua en Londres, Inglaterra, un hombre poderoso, uno de los evangelistas más grandes del mundo hoy. Este hermano, este hombre, este, su hermano que había estado aquí conmigo, un hombre lleno del Espíritu, corrió a él y dijo, oh hermano, eso es, lo sé, pero mira, déjame decirte algo. Él le dijo, predícalo ahora, predícalo, esta es la hora. Con tu influencia puedes sacudir al mundo. Y dijo, no, no puedo predicarlo. La iglesia me rechazaría. No pudiera predicar eso. No pudiera hacerlo. Oh, hermano, ustedes, amigos, no pueden predicar el Espíritu Santo en iglesias de santidad. ¿Cuántos saben eso? No pueden predicarlo en la iglesia nazarena, no puedes predicarlo en la iglesia metodista. Oral Roberts llegó hasta el Espíritu Santo y retrocedió. Llegó hasta Pentecostés y retrocedió. No pueden predicar eso. ¿Será llamado del diablo? La mamá de mi papá, la mamá de mi papá era peregrina de santidad. Ustedes hablar de santidad, ustedes hablar de no poner un dedo en su vida y más mala que un avispón y de sentirse condenados todo el tiempo hablando en lengua, echando fuera demonios, sanidad divina. Eso es todo el diablo, es lo que dicen. Ellos no seguirán más adelante. Y así que si ustedes están entre ellos y esto se les abre y están allí en la Biblia, pero si regreso a esta gente, son de ahí viene mi mantequilla y pan. Yo no tendré dónde predicar. Sal y predícale a un montón de repollos o algunas piedras. ¿Qué importa? Alguien lo va a oír. No, no puedo predicarlo, ¿ves? La iglesia me rechazaría. No pudiera predicar eso, no pudiera hacerlo, hermano. Una vez santificado y ha subido a recibir el conocimiento de la verdad, lo ha visto y ven que es correcto y le dan la espalda viendo que ellos mismos crucifican al Hijo de Dios y lo exponen a él al vituperio, avergonzándose del Evangelio. Ese es el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para salvación. Pero ellos dijeron, no puedo hacer eso. Este hombre dijo, ellos me pensarían. No puedo decir la palabra, sería como maldecir, ¿correcto? Pentecostal. Oh, tú miserable. Mi reputación sería arruinada. Oh, hermano, yo no tengo ninguna reputación. Yo estoy pensando en la reputación de él. Esa es la cual. Amigo, yo he llevado esa marca y todavía llevo esa marca. No es ninguna vergüenza para mí, pero por años la gente hacía afirmaciones que, bueno, él simplemente es pentecostal. Estamos más allá de eso. Bueno, tú nunca lo tuviste, así que ¿cómo puedes estar más allá de algo que nunca tuviste? Están tratando de hacerlo sonar como que muy bien, ese no es el tema y seguimos más adelante. Pero nunca lo tuviste para comenzar. Te salteaste ese eslabón de la escalera, porque si lo tuviera no hablarías en contra de ellos. Sabemos el desastre que hizo la organización de ellos, pero todavía es la verdad. Párrafo 125. Pero ven qué tan cerca pueden llegar a ello. ¿Saben ustedes? Y tienen la sangre del pacto con la cual fueron santificados, algo que los santificó a él y lo sacó del mundo y quiso posicionarlo a él aquí y luego lo ve y tiene el conocimiento de ello y alejarse de ello, ya no queda más sacrificio por el pecado. La Biblia dijo, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que va a de devorar al adversario, pues mía es la venganza. Dijo Jehová, el que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor testigo? Castigo y castigo más severo, aunque lo merece un ministro que ha pisoteado bajo sus pies la sangre de Jesucristo, después que ha recibido el conocimiento de la verdad y la ha tenido como una cosa inmunda. Eso no solo es especial para predicadores, sino para aquellos que se paran detrás de ese predicador y repiten la misma tontería. Oh, hermano, hermano Baker, no puedes aferrarte al Pentecostés y al mensaje. No tienes idea alguna de lo que es el Pentecostés. Nunca tuviste Pentecostés. Depende de qué quieres decir de Pentecostés. Tienes que nacer de nuevo. Debes nacer, ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que tener esa vida señal. Y ese es Pentecostés. Es Cristo descendiendo adentro de ti. La esperanza de gloria, haciendo su morada en ti, trayéndote a un total nacimiento, haciéndote una nueva criatura en Cristo Jesús. No has nacido de nuevo sin Pentecostés y sin embargo llamándolo una palabra sucia. Es tan sólido, es tan asombroso. Hermano Steve, no pensarías que tienes que defender estas cosas en nuestro rango, pero el diablo no es ningún tonto. El diablo no dijo, oh, tienen la verdad, simplemente los dejaré en paz. No. Él se concentró en ellos. Si él puede evitar de que tengas esa vida, él lo ha hecho todo. El hermano Branham dijo, no importa qué hagas, no te pierdas esa vida. Él dice, ven dónde estamos. Jesús dijo, tengan cuidado. ¿Ven cómo era Judas? Él estaba ahí con ellos. Él era el Esaú, hecho mayor para esta edad. Él era el engañador, el personificador, hecho mayor para esta edad. Así que está diciendo que es peor, que es aún más engañoso en esta edad. Aquí él vino hasta allí, un hermano de Jesús, un hermano pretendido, pero en su corazón, él era la vieja iglesia carnal todo el tiempo, porque allí fue a donde vendió a Jesús. Él vendió a Jesús, su primogenitura, tanto como Esaú lo hizo por un plato de potaje. Él vendió su primogenitura por 30 piezas de plata. Muchos hombres y mujeres hoy han vendido su primogenitura espiritual por un poco de popularidad, porque querían ser más populares en otros círculos que otros. Serán invitados a predicar en otros más lugares si cortas esto y rasuras aquello, evitas esto y evitas lo otro. Muchos hombres y mujeres han vendido su primogenitura espiritual por un poco de popularidad, alguna cosita del mundo que nunca vencieron, alguna cosita. Las mujeres usan maquillaje y cortarse el cabello, usan ropa corta. Los hombres con chistes sucios y fumando cigarrillos o algo del mundo. Si amáis el mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Dice la Biblia, yo no quiero lastimarlo, pero estamos en el final. Estamos llegando ahora, estamos subiendo rápidamente por la escalera. Él lo llamó escalera. Las escaleras tienen escalones. No quiero una escalera que le faltan escalones. Yo quiero tomar cada paso. Quiero pararme en todo lugar que todos los que fueron antes que mí se pararon. ¿Ven cómo es? Ellos lo hacen. Están predestinados. Así que mantengan eso en mente. No queremos pensar en eso. No queremos ver a la gente y decir, están predestinados a irse al infierno. Está predestinado a ser un Judas. Pero los hay. Judas fue predestinado. Ese era su destino. Él cumplió su destino. Pero de la misma manera, yo estoy predestinado también. Pero yo no estoy predestinado a negar al Señor. Estoy predestinado a quedarme con la palabra. Hasta el final. El deseo de mi corazón es hacer exactamente eso. Y mi confianza está en Él, para que me guarde. ¿Ven cómo es? Ellos lo hacen, están predestinados. Escuchen esto. Pueden personificar y ser tan dulces y humildes. Amigos, yo he visto tales humildad obrada que alguien se pone muy abajo para estrechar tu mano. Oh, hermano, yo solo soy un don nadie. ¿Tú no crees eso? ¿No crees que eres un don nadie? No mientas de esa manera. Ellos tal vez sean tan dulces y humildes, tan cercanos como cristianos, tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos. Por eso nos sorprende muchas veces cuando vemos a alguien que se paró y ha estado como un pilar, parados ahí, diciendo, esta es la verdad, y siendo argumentativo y siendo osados con ellos. ¿Tú crees esto o si no? Están muy allá al extremo con ellos. Lo siguiente que sucede, están en la otra dirección. Lo siguiente que sucede es que nada es verdad. Lo siguiente que sucede, está bien tomarse 6 cervezas y no 7. Bueno, simplemente estás haciendo lo que estaba en tu corazón hacer. Ellos pueden personificar, pueden ser tan dulces y humildes, tan cercanos como cristianos, tan parecidos, tan cercanos que engañarían a los mismos escogidos, pero por los frutos los conoceréis. Ellos no van a poder llegar hasta el final. No se quedarán con la palabra. No puedes quedarte con la palabra sin un nacimiento. Una mujer con pantalones cortos no me parece cristiana a mí. La Biblia dice es algo pecaminoso y vergonzoso que una mujer se corte el cabello. Solamente una mujer de la Biblia se pintó el rostro, fue Jezabel. ¿Qué de los hombres? Ustedes hombres que deben ser hombres cristianos y permiten que sus esposas hagan esto. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan difícil si fue para él predicar eso? Me pregunto si nos queda alguien aquí. Lo tenemos, no iré ahí. Hay muchos lugares donde la iglesia se vaciaría. Pueden escucharlo ahora porque no es apuntado directamente a ellos, pero ¿qué si lo fuera? Una mujer con pantalón corto no parece cristiana para mí. La Biblia dice que es algo pecaminoso y vergonzoso que una mujer se corte el cabello. Solamente una mujer de la Biblia se pintó el rostro, fue Jezabel, fue la carne de perros y los perros lamieron su sangre. ¿Qué de los hombres? Ustedes hombres que deben ser hombres cristianos y permiten que sus esposas hagan eso. Dios los tendrá responsables por eso. Hay muchos hombres que solo son un poste de luz. ¿Saben lo que es el mejor término que puedo tomar de ellos? ¿Saben lo que un hombre, un poste de luz hace? Simplemente se para ahí. Oh, ¿quién es ese? Ese es mi esposo, es un poste de luz. Solo pasa por ahí, saludas, ¿correcto? ¿Qué de los hombres, hombres que deben de ser hombres cristianos y permiten que sus esposas hagan eso? Cuando Dios los tendrá responsables por eso. ¿Saben, hermanos? Yo ni siquiera puedo sondear esto. No sé si se pueden relacionar a esto o no. Cuando yo veo a un hombre con su esposa, está toda desnudada, ¿por qué quisiera yo que otra gente viera a mi esposa toda desnudada? No lo entiendo. Yo no quiero que la vean de esa manera. Eso no es para ellos, ¿correcto? Dios los tendrá responsables por eso. Es carnal. Yo saldré entonces, me uniré a esta iglesia. Ustedes piénsenlo. Eso es exactamente lo que la Escritura dijo que harían. Y es exactamente lo que ellos han hecho. Y eso es lo que ellos harán. Se comprometerán. Alguien dirá, Billy, si no dejas de hacer eso, vas a correr a todos. Dice, hay una cosa que no se irá, el Espíritu Santo, porque esa es su palabra. Y el verdadero creyente predestinado no se irá. Yo creo eso con todo mi corazón, amigo. El verdadero creyente predestinado no se irá porque es alimento para su alma. A él encanta. Nada le puede apartar de ella. Nada lo puede apartar de ella. Él hará cualquier cosa como Jacob, pero él quiere esa primogenitura. Él se parará ahí. No me importa si le cuesta todo amigo que tiene, si le cuesta su trabajo, si le cuesta su membresía de iglesia. Amigos, algunos hemos sido probados en eso. Si le cuesta todo, él aún se aferrará a ella porque no puede evitarlo. Hay algo en él moviéndolo, un abismo llamando al abismo. Ahí lo tienen. Algo en él. Ese es un cristiano nacido de nuevo. Esa es una persona que ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios. No significa que no va a sufrir. No significa que no va a doler. Dolerá tanto como lo hace para cualquier otro. Jesús estaba familiarizado con dolor, un hombre de tristeza, pero él venció. Él presionó atravesándolo. De nuevo, el velo adentro. Escuchen esto. Dios profetizó a través de un profeta y dijo, escribiré mis leyes en sus corazones, donde yo las ponga, en las tablas de su corazón, mostrando que ese sería el lugar de morada de Dios en el corazón humano, no la cabeza humana. Satanás eligió la cabeza, Dios eligió el corazón. Pero el corazón humano, amén. Yo las escribiré en mi corazón, el corazón de ellos, y ellos guardarán mis estatutos. Y así sucesivamente, dice el Señor. Es lo que leímos más temprano. Dios dijo en otro lugar, en Ezequiel dijo, yo en ese día tomaré de su vieja corazón de piedra y te daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu en ustedes. Escuchen ahora. Mucha gente, aún la gente pentecostal, muchas veces Ustedes reciban un nuevo espíritu. Ese no es el espíritu de Dios. Esos son ustedes. Ese no es Dios. Ustedes se ponen un poquito contentos porque tienen un nuevo espíritu y saltan de arriba abajo y corren por el piso y tal vez gritaron un poquito, hablan en lenguas y corren un poquito. Piensan que tienen el Espíritu Santo. Eso no es. Ese es un nuevo espíritu que Dios les dio a ustedes, y ese es usted. Y después de que le dio a ustedes su espíritu, entonces él dijo, yo pondré mi espíritu, y es lo que pasa con estos retorcijones que tienen hoy por la comida. Me encanta eso. Has tenido tanta hambre que tienes dolores, eso es lo que pasa. Dice, eso es lo que sucede con esos retorcientes de la comida. No te están alimentando con la palabra, así que tienen eso. Dice, eso es correcto. Por eso es que no pueden llegar a ninguna parte con Dios. Noten, ustedes recibieron un nuevo espíritu. Dios tiene que darles a ustedes un nuevo espíritu. O ni siquiera podrían llevarse bien con Él. Ustedes no pueden llevarse bien con ustedes mismos. Ese viejo espíritu maligno que tienen en ustedes. Así que Él tiene que poner un nuevo espíritu en ustedes para que ustedes puedan llevarse bien con su espíritu. ¿No es eso lo que hemos estado predicando? Yo pondré un nuevo espíritu en ellos y yo pondré mi espíritu en ellos. Él dice, después de que les ha dado un nuevo espíritu, esos son ustedes, no lo confundan con el Espíritu de Dios. No lo es. Es el nuevo espíritu de ustedes para que ustedes puedan llevarse bien con el Espíritu Santo. Si Él alguna vez se los da, amén, porque ustedes, en la condición de ustedes, nunca se llevan bien. Es esa nueva naturaleza de la que Él está hablando, donde tienen nuevos deseos. Correcto, no están deseando las cosas del mundo, están deseando las cosas de Dios. No puedes llevarte bien con tu esposa. No puedes llevarte bien con tu esposo. No puedes llevarte bien con tu vecino. ¿Cómo te vas a llevar bien con Dios? Así que Él tenía que darte un nuevo espíritu antes de que puedas llevarte bien con Él. Así que Él pone un nuevo espíritu en ustedes y luego Él pone el espíritu de Él en ustedes. Les da un nuevo espíritu, una nueva perspectiva, una nueva fe. Y luego Él pone el Espíritu Santo de Él en ustedes. Noten, allá atrás en el principio, cuando el mismo maná cayó allá en el suelo, la gente lo comía todos los días. Pero fíjense, esa gente que comía ese maná les daba hambre antes de las 9. Escuchen atentamente. Esto es enseñado maestralmente. Para mí, no puede ser más claro. Él dice, he visto muchas reuniones de campamento y la gente va y gritan la victoria por un ratito. No hay nada malo con eso. No está criticando eso. Solo está tratando de mostrarles qué es. Gritan la victoria por un rato mientras la reunión de campamento está sucediendo y antes de que el día termine, cuando la noche se acerca, se preocuparán y dirán, bueno, sabes, deseara conservar la victoria, aleluya, oh, quisiera tener la victoria. Te diré esto, este es fulano de tal y este es mengano. Oh, hermano, es porque no están en el lugar correcto para comer el maná, eso es correcto. Noten, ustedes se encuentran algunas personas y dicen, este año está todo bien y excelente. Y el doctor Iglesia de ustedes, gente de santidad, es el nombre del hombre. El doctor Iglesia de ustedes, la gente de santidad, escribió un libro y mencionó mi nombre en él. Escribió un libro y llamó y puso el nombre del hermano Branham allí. Un hombre sensato como ese mencionó el nombre de un hombre. Y dijo en el siguiente párrafo, él dijo, yo nunca, ni siquiera he conocido al hombre, yo no lo conozco. Conozco al hermano Branham. ¿Cómo vas a llamar a alguien de nombre y no lo conoces? Aún he oído eso en alguien. Yo ni siquiera he conocido al hombre, no lo conozco. Él dijo, yo sé que no hay nada en él. Pues les diré que, pero nunca lo has conocido. ¿Cómo puedes hacer una afirmación así? ¡Qué arrogante! Y qué falta de y que tampoco cristiano. Dice, yo nunca lo conocí al hombre, no lo conozco, no sé que no hay nada en él, porque les diré por qué. Él dijo, yo conocí a un hombre una vez que había estado en sus reuniones y dijo, el hermano Branham, no me conocí y él me llamó estando yo arriba en el balcón en alguna parte y dijo, Señor, tú tienes problemas de la próstata, sentado allí, y le dijo quién era y de dónde venía. Y él dijo, cada todo poquito de ello era la verdad. Y dijo, él me dijo, eres sanado. Y el doctor Iglesia te dijo a él, ¿fuiste sanado? Sí, señor. Por un año, yo no fui molestado con ello en lo absoluto. Y dijo, ¿sabes qué? La cosa ha vuelto a mí. El señor Iglesia dijo, eso prueba de que él era falso. ¿Y quién hizo la sanidad para comenzar? Eso probó que era falso. Dijo, si Dios sana, se quedan sanados. El tipo ni siquiera conoce su Biblia. Es un doctor de teología. Yo quisiera ver cuántos de esos nazarenos que fueron santificados un año y al día siguiente regresaron otra vez para santificación. Como dije yo más temprano, yo pensé que él lo guardaba. Yo pensé que ustedes no podían descargar. Oh, hermano, algunos hombres son tan estrechos de mente que ponen un lápiz entre sus ojos y lo cegaría. Su visión es tan angosta que si pones un lápiz ahí, eso oscurecería su visión. No podrían ver nada, porque todo lo que pueden ver es el ancho de un lápiz. Eso realmente lo trae. Algunos hombres son tan estrechos de mente que ponen un lápiz entre sus ojos y eso lo cegaría. Eso es correcto. De visión tan estrecha, si la salvación dura siempre y cuando la fe dure. Vamos, amigos, si puedes creer, tú crees en tu corazón, confiesas con tu boca, eres salvo. La salvación dura tanto como la fe dure, y la sanidad divina dura cuanto la fe dure. Ustedes tienen que recibieron la experiencia hace 40 años, se olvidan de que alguna vez tuvieron la experiencia y salen de aquí esta noche y dicen, yo ni siquiera lo creo y ya no soy siervo de Dios. Y observen cuánto dura su experiencia. Ciertamente, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda en lugares secos y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Él entra por fuerza, a la fuerza, y si el padre de la familia que está ahí para evitar que entre, no están llenos del espíritu, ustedes no andan por sus sentimientos. Yo nunca fui salvo por mis sentimientos. Yo no fui salvo porque me sentí bien. Amigos, hay ocasiones cuando no siento que soy salvo, pero sé que lo soy. Yo soy salvo porque me encontré con la promesa de Dios. Eso es correcto. El diablo no puede golpearte. El diablo puede golpearte alrededor con sensaciones, pero él no puede hablar con así del Señor y condenarlo. Yo he hecho lo que dijo Jesús. Yo soy salvo esta noche porque cumplí con el requisito de Dios. Soy sano esta noche y yo lo creo. De nuevo, ¿qué se requiere para hacer una vida cristiana? Dice, cuando recibes el Espíritu Santo, encaja justo en medio de esa nueva disposición de ustedes. Ustedes dirán, dejé de beber, dejé de fumar. Me siento como una diferente persona. Eso es bueno y eso debería suceder en tu vida. Sucedió con los discípulos, correcto. Fueron justificados, pasaron por santificación, están caminando con el Señor, están siendo limpiados. No estaban viviendo como antes, pero todavía no han nacido de nuevo. Espera un momento. Ven, ustedes acaban de recibir un nuevo espíritu, pero el Espíritu Santo entra en el medio de ese espíritu y luego los hace. Y alguien diga, los hace. Cada movimiento principal, todo intelecto, todo concuerde justo en el centro de la rueda. En el alma hay fe. En el alma crees. La mente dará vueltas. La mente cuestionará. La mente puede tener dudas, pero en el alma está cuestionado. Nadie te lo puede quitar. Cuando Dios dijo que los días de los milagros, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, el Espíritu Santo da testimonio de ello. Y cada movimiento intelectual de ustedes dirá lo mismo. Y cuando ustedes tienen todos estos ataques de mal genio y se salen de sus casillas, mienten y hacen proselitismo, eso es una buena ahí mismo. Muchos predicadores dicen que son llenos del Espíritu Santo y están tratando de jalar gente a su iglesia y están proselitando. No tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace proselitismo. Y saltan la barda y son tan egoístas con su organización y están estrechos de mente que no pueden oír a otro ministro. Solo recuerden, el Espíritu Santo no está dentro de ustedes. Yo no sé qué iba a decir eso, pero eso es correcto. No están contentos de que lo dijo. No está diciéndolo para ser malo o lastimoso. Lo está diciendo para que, si están engañados, tienen oportunidad de enderezarse. El Espíritu Santo hará cada movimiento como el Cristo. Lo hará a ustedes semejantes a Cristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, dominio propio y fe. Esas cosas son lo que el Espíritu controla, nuestras emociones. Nuestras emociones no son tanto como saltar para arriba y abajo, y pueden hacer eso. Una fiesta les hará eso a ustedes, pero el Espíritu Santo los pone en operación o en control de Dios para que anden en paz, en amor, en gozo, con longanimidad, bondad, mansedumbre, dulzura, paciencia. Ven ustedes, no es algo que ustedes hacen, es algo que el Espíritu Santo hace en ustedes. Ven, ustedes ya no es un pensamiento intelectual propio de ustedes, es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo, ni siquiera lo están pensando. Más vale que sea de esta manera, no soy de esa manera, pero más vale que sea de esa manera. Acabo de tener el pensamiento que un cristiano tiene, lo haces, es subconsciente, lo haces sin pensar, no estás tratando de hacerlo. Amigos, lo he tenido de ambas maneras, yo sé cómo es tratar de ser un cristiano, pasé 28 años haciendo eso, no funciona. De hecho, uno se ve más ridículo. Correcto. Cuando un cuervo trata de meterse plumas de faisán o de pavo real y decir que soy un pavo real, eres tan ridículo. Más vale te verás mejor como un cuervo. Eres peor que un cuervo. Te ves ridículo. Sara ligeramente dudó una promesa de Dios. Ella creyó que Dios iba a dar la simiente, iba a venir a través de Abraham, pero no creyó de que iba a venir a través de ella, que iba a venir por esta otra iglesia, esta mujer bella, joven, Agar. Y el producto de esa ligeramente dudada promesa fue una abominación, un hombre salvaje, un hombre que todavía... con el que todavía estamos teniendo que lidiar. De ahí viene Islam, de Ismael. Ismael siempre ha perseguido a Isaac y siempre va a ser de esa manera. Así que el producto de una ligeramente dudada promesa es una abominación. Correcto. Así que están mucho mejor descreyendo que lo que lo están llegar tan cerca y ligeramente dudar. Pero lo verdadero es lo verdadero. Y eso es lo que queremos, ¿correcto? ¿Coca-Cola o Pepsi? No. ¿Ven ustedes? No es algo que ustedes hacen, es algo que el Espíritu Santo hace en ustedes. ¿Ven ustedes? Ya no es un pensamiento intelectual propio de ustedes, es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo. Oh, quisiera poder gritar las alabanzas de Dios por alrededor del mundo. Cuando ustedes experimentan eso, saben que es verdad. Iglesia del Dios viviente, ahí es donde el movimiento pentecostal falló. Tenemos mucha emoción musical fabricada por el hombre, aplaudimos, saltamos para arriba y abajo, y cuando salimos a la calle y el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas para cooperar con eso, no tenemos el Espíritu Santo. Eso no es leche descremada, pero hermano, eso es lo que la iglesia necesita. Solo la vida puede venir por medio del Espíritu Santo. De nuevo, párrafo 141, la personificación del cristianismo dice, noten ahora el orden de la Escritura, es perfecto. Dios dijo, primero, quitaré el viejo corazón de piedra, no pueden recibir nada. Luego dijo, les daré un nuevo espíritu. Ahora, ese no es el Espíritu Santo. Ahí es donde se ha cometido el error. Mucha gente, muchas personas más bien, vienen al altar a orar, se postran allí a orar y al orar se sienten un poco mejor. Tal vez se levanten y actúen así, salten un poco y después de un tiempo se dan cuenta de que solo rebotan de nuevo, caen de nuevo. No hay nada malo con lo que hicieron, no hay nada malo con sentirse de esa manera, nada malo con esa experiencia de santificación. De hecho, tiene uno que pasar por eso. Dice él, ellos nunca recibieron el Espíritu Santo, no importa cuánto saltaron, cuánto gritaron, cuánto aceite tenían que les salía de las manos, o tenían rostros sangrientes, o cuánto hablaron en lengua, o cuánto gritaron, ni qué hicieron. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso solo era emoción humana. Ellos recibieron Espíritu Nuevo y se regocijaron con él. Y quiero decir algo, y quiero que penetre profundo. que Dios ayude. Ahí está el lado emocional de la así llamada Iglesia del Espíritu Santo hoy. Ellos acumulan bastante fanatismo y se salen allá porque ignoran la palabra y salen y dicen, oh, tuvimos una gran reunión. Aleluya, aleluya, aleluya. Amigos, no está criticando de tener una gran reunión. No está criticando disfrutarlo. No está criticando gritar. Lo que está criticando es que confunden eso con el Espíritu Santo. Ahora, cuando ustedes hacen eso y no producen el fruto del Espíritu, entonces ustedes están en el nuevo Espíritu. Ustedes no solían hacer eso, es correcto. Ustedes están mostrando que están santificados y están en el camino de santificación, pero Dios tuvo que darles un nuevo Espíritu. Con el Espíritu que ustedes tenían, no podían llevarse bien con ustedes mismos. Así que, ¿cómo se van a llevar bien con Dios? Así que Dios tuvo que darles un nuevo corazón, no uno remandado, un nuevo corazón, es el intelecto con el que ustedes piensan, una nueva manera de pensar. Y luego cuando Él les da una nueva manera de pensar, sí, así es. La Biblia parece razonable. Yo no solía creer eso, ahora la creo. Ahora ahí está el gran avivamiento de ustedes. ¿Ven? Eso es maravilloso, pero aún no es el nuevo nacimiento. Es necesario, pero no suficiente. Debe de tener esto, pero luego seguirá adelante. Aleluya. Él dice, ¿qué es eso? Un nuevo deseo. Yo quiero hacer lo correcto. Amigos, cuando ustedes estaban en el mundo, querían hacer el mal, porque esa es la naturaleza que estaba en ustedes. Así que Él les da nuevos deseos. Quieren hacer lo correcto. Él dice, ahora yo sé que soy un cristiano, me fumaré uno más y luego lo arrojaré. Algunos de nosotros sabemos cómo es eso. Y siempre es uno más. Yo simplemente me quedaré en casa esta noche. Ustedes saben, son todas estas cositas de solo es así. Sucede exactamente. Eva se detuvo solo por un momento. Es todo lo que tuvo que hacer. Pues ese es el nuevo Espíritu. Noten el orden del Espíritu, de la Escritura. Después de que Él les da un nuevo corazón y un nuevo Espíritu, entonces, dijo Él, pondré mi Espíritu. ¿Ahora qué? Eso es lo que dice la Escritura aquí. Ese es el orden. El orden numático de la Escritura. Numérico de la Escritura. Un nuevo corazón, un nuevo Espíritu y luego mi Espíritu. ¿Están conmigo? Luego el Espíritu Santo de Dios, el nuevo corazón de Dios que Él puso en ustedes, se encuentra justo en el centro de ustedes, el impulso de ustedes, de donde salen sus emociones. Y el nuevo Espíritu se encuentra justo en el centro del nuevo corazón y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se encuentra justo en el centro de su nuevo Espíritu y ahí Él controla sus emociones, así como el resorte principal de un reloj famoso. Y de cuerda automática. Ustedes no tienen que darle cuerda todos los días. Dios le dio cuerda una vez y para siempre. Y está justo en el centro de sus vidas, su nueva vida. Y como el resorte principal, mientras funciona y hace tic-tac del reloj y controla cada pequeño organismo de ese reloj, dando la hora perfecta. Y cuando el Espíritu Santo, no un nuevo título, no una nueva iglesia, no un nuevo pensamiento, no la nueva emoción, no es un nuevo aceite, no la nueva danza, ni los nuevos labios, ni la nueva lengua, ni el nuevo esto, ni el nuevo sombrero, sino cuando Dios pone su Espíritu en medio del nuevo Espíritu suyo, entonces ustedes no tienen que actuar como cristiano. Él controla todo lo que está dentro de ustedes. Los hace decentes. Hace que la iglesia actúe ordenadamente. Hace que los dones funcionen perfectamente. Y si ustedes tienen que ser sacados de un lugar donde creen que deberían de estar y ser puestos en algún otro lugar, los controla. Yo nunca regresaré. No, señor. Eso muestra que el resorte principal no está ahí. Cuando ustedes explotan con toda cosita que sucede y causa esa disposición, la gente debería estar avergonzados y tener vergüenza. Eso muestra cuesta poco entendimiento de lo que la gente tiene, lo que el Espíritu Santo va a hacer en su vida. Si van a la iglesia y si constantemente explotan en la iglesia y se enojan con nadie, es la mayor señal que tienen que no han nacido de nuevo. No estoy diciendo que no lo van a hacer o que no pueden. Simplemente estoy diciendo que no lo están porque el Espíritu Santo no hace eso. Cuando el pastor sucede tocar algo que está en la palabra, el hermano Branham hace este ruido de escupir. No creo eso. Tengan cuidado, vieja piel de vaca. Ven, cuidado, el nuevo resorte principal no ha sido colocado ahí correctamente, pero él controla, los hace creer, los hace actuar de tal manera al punto que ustedes se vuelven salados y todo el mundo tiene sed de ser como ustedes. Ese es el Espíritu Santo sentado en medio del Espíritu de ustedes. Si tenemos un espíritu malo, estamos siempre quejándonos y todos estamos molestando y enojando y nadie... Y este es el problema, y aquel es el problema. ¿Quién quiere ser como tú? Ya nos estás diciendo que no está feliz, no estoy contento, correcto. Y yo no quisiera ser algo que alguien quisiera ser. Nadie quiere a un viejo gruñón. Hermano Branham hizo una afirmación en un mensaje, dijo, si llego a un lugar, la gente se envejece y se ponen gruñones y esto, lo otro, y son miserables. Y dijo, oh Dios, sácame de la escena. Yo no quiero ser así. Si me pongo de esa manera, quítame de la escena. Yo le digo lo mismo a mi esposa. Está bien, querida, si me empuja la almohada sobre mí, si me pongo de esa manera. Yo no quiero ser así. ¿Quién quiere ser un miserable viejo gruñón? Mira cómo esa vieja piel de vaca, cuidado, el resorte principal aún no ha sido colocado ahí correctamente, pero él controla, los hace creer, los hace actuar de tal manera que ustedes se vuelven salados. Y todo el mundo tiene sed de ser como ustedes, ese es el Espíritu Santo sentado en medio del Espíritu Santo de ustedes, el resorte principal. Y entonces el yugo con el cual ustedes están uncidos, el yugo con el cual están uncidos es el Espíritu Santo, ese es el yugo. Ustedes quieren ir de esta manera, te pueden sentir el jalón del Espíritu Santo y no van en esa dirección. Ahora, ¿saben cuál es el problema de predicar esto? Que la única persona que va a tener problema con esto esta noche es la persona que de hecho está llena del Espíritu Santo y está teniendo dudas. Y puedes pasar por fases de tu vida donde estás encima de la montaña, has pasado por esto y aquello, y yo quizás no lo tengo. Escucha, si no lo tuvieras, no te importaría. Les estoy diciendo, 99% del tiempo, la persona para la cual están viendo de acá y viendo para otra, amén, aleluya, no se dan cuenta que todo es apuntándolos a ellos, que su propia vida muestra que no lo tiene. Están en esta posición aquí y allá, aquí en esto, no pueden llevarse con nadie ni con nadie más, no pueden quedarse en la iglesia. No, tengo todos estos testimonios que estoy siempre enfermo, solo puedo venir una vez a la semana porque estoy enfermo, el domingo en la noche estoy enfermo y el miércoles en la noche. Qué raro, ¿por qué no la enfermedad te toca el domingo en la mañana? O cuando hay reuniones especiales, ¿sabes? Y quieres tener un lugar y parte en ello. Es patético. Es tan obvio. No tiene que ser de esa manera. Eso es lo que lo despedaza una. ¿Saben? Si todos estuviéramos probando y todos se nos diera crédito por probar, esa fuera una cosa. Pero no estamos hablando de tratar. Estamos hablando de ser un cristiano. Estamos hablando de Cristo teniendo la preeminencia en ustedes. Así que vayan y háganlo. Y todo el mundo tiene sed de ser como ustedes. Es el Espíritu Santo sentado en medio del Espíritu de ustedes. Es el resorte principal. Y luego es ese yugo con el cual ustedes están uncidos. Hermano Baker, no deberías haber hecho algunas de las afirmaciones que hiciste. Muy bien, lo voy a dejar que lo haga. Oh, detesto ir a la iglesia esta noche. ¿No es eso lo que acabo de decir? Oh, detesto ir a la iglesia esta noche. Si ese predicador, si no fuera que hable tanto, guiño, guiño, si él no hablara tanto, quisiera oírlo unos cuantos minutos. Pero déjame decirte, la última vez que fui, cuando fui a la fiesta de naipes, Susie me dijo, ¿quieres decirme que la misma audacidad que te has empequeñecido para soltarte el cabello, quieres decir que ya no te pondrás esos pantalones cortos, Lidia? Lo siento, nombre errado. Bueno, ves, La cosa es que si ustedes solo reciben un nuevo espíritu, simplemente los matará. Eso es correcto. Pero cuando ustedes tienen el espíritu de Él, ¿cuántos saben que esto es verdad? Eso hará que toda emoción marque, suene correctamente con la palabra de Dios. Marcará exactamente con la palabra de Dios. Y ustedes dirán, bueno, Susi, es un momento. La Biblia dice que es una abominación delante de Él hacer eso. Y el amor de Cristo ha entrado en mi corazón y lo amo demasiado para hacerlo. Lo amo. Yo no quiero hacer esas cosas, Susi. No es un problema para mí. Es un no quiero hacerlo. Lo amo, Juan. ¿Quieres decirme que te has asociado con ese montón de fanáticos y que no tomarás un puro porque por el nacimiento de un nuevo niño en mi casa? ¿Ha estado alguien en posición? Tenemos un bebé. ¿No vas a tomar este cigarro, este puro? No fumo puro. ¿Para qué lo voy a tomar? Oh, qué reproche. Me estás ofendiendo. Yo no fumo. Sin embargo,
John,
Juan, ¿quieres decirme que te has asociado con ese montón de fanáticos y no vas a tomar un puro, no aceptarás un puro porque un nuevo niño nació en la casa? Pero ves, Juan, dice, el Espíritu Santo en mi corazón me dice que debemos abstenernos de toda la inmundicia del mundo. ¿Ven? No, Juan, aleluya, Juan, gloria a Dios, Juan, alabado sea. Mira el aceite en mi mano, gloria a Dios, ahora puedo hablar en lenguas, Juan, aleluya. No, no, no es de esa manera que el Espíritu Santo se comporta, no, no, la pone a marchar en decencia. Así como Pablo se paró ante Agripa, estamos cercanos para terminar, y trajo la palabra. Dijo, oh, Agripa. Y Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Yo creo que después de 2 años, más o menos, casi lo persuadió. Así de cerca. ¿No es eso asombroso? Estoy oyendo la pura palabra de Dios. Del que puso el fundamento para toda la dispensación gentil y casi lo creyó. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Él dijo, Agripa, ¿te parece extraño siendo judío que la Biblia ya haya dicho y haya hablado de Jehová? ¿Te parece extraño que Dios resucite a los muertos? No, Agripa, aleluya, gloria a Dios, Agripa, aleluya. No, eso era loco. Pero si no, Agripa, dice la Escritura, ven a dónde lo lleva uno el resorte principal de regreso. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Todo está en el programa de Dios, lo lleva de regreso. No os preocupéis por lo que habéis de decir, dijo Jesús. No sois vosotros los que habláis. Es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Ustedes solo se están rindiendo. Eso sale de ustedes. Agripa, tú siendo judío y que conoces todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿no te parece extraño, Agripa, que Dios resucitara a los muertos? Agripa dijo, Pablo, las muchas letras te enloquecen. Y él dijo, no estoy loco, Agripa, sino que solo estoy aquí para diciéndote lo que Dios ha hecho en la palabra. Ven, oh, pero te has vuelto un santo rodador, Pablo. No, Agripa, solo estoy diciendo lo que Dios dijo aquí en las Escrituras, que Él resucitaría a su Hijo, Cristo Jesús, en el día postrero. Y ahora, Agripa, ¿te parecería extraño para ti que Jehová Dios, quien abrió el Mar Rojo, quien trajo los milagros en ese día, que Él hablara milagros hoy? Él dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera que estuvieras como yo lo soy, excepto estas cadenas que llevo aquí en las manos y piernas. Ahí es cuando hay un resorte en medio del nuevo espíritu, en el nuevo corazón, y hace toda emoción y está controlándolas. ¿Ven lo que quiero decir? Ahí lo tienen. Ahora, si has nacido de nuevo, si no han nacido del Espíritu de Dios, pueden serlo, pero tienen que quererlo. La gente no muere. Correcto. No llegan al punto donde dicen, estoy dispuesto a simplemente soltarlo todo. Estoy dispuesto a dejar ir las riendas en mi vida. Estoy dispuesto, todo mi futuro y todo. Estoy dispuesto a rendirme yo a Él y dejar que Él viva esta vida. Correcto. Si llegas a ese punto y crees que Él hará eso, Él lo hará. Correcto. Pero mientras estemos todavía tratando de aferrarnos, mientras estemos tratando de vivir esa vida, y una de las maneras en que sabes que estás tratando de vivir esa vida es que estás confiando en tus obras. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Mira, ellos hacen esto y hacen lo otro. Ellos no van a ninguna parte, pero yo sí, yo sé que estoy bien porque no hago esto y bla, bla, bla. Correcto. Si es Jesucristo más alguna otra cosa, estoy perdido. Debe ser. Mi fe debe completamente descansar en Él. Él hizo la obra. Es una obra consumada. Es su obra. Es favor inmerecido, así que no me lo gané. Así que no tiene nada que ver con mis obras, ¿correcto? Vamos, amigos. No es una pregunta truco. ¿Quieres decir que no tenemos que vivir correctamente? Vas a querer vivir correcto. No lo vas a estar haciendo, sin embargo, porque alguien está con un látigo dándote y dándote y dándote, sonando el látigo. Y si haces eso una vez más, está fuera de aquí, amigo. Te vamos a quitar de debajo de la sangre. Te vamos a... Por el púlpito vamos a hablar de ti y vamos a mostrar nuestro perfecto odio. Quiero decir, nuestro perfecto amor. Bueno, estamos sacando al hermano Tom de debajo de la sangre hoy. ¿Por qué? Porque no me agrada. Porque me molesta. Porque se atrevió a hacerme una pregunta. No te preocupes. Solo confíen en eso. Solo confíenme en esto, lo vamos a sacar de la sangre. Pero si tú hablas con Tom, tú estás fuera de debajo de la sangre. Así que tu salvación es basada en si hablaste o no con Tom. Vamos, amigo, tu salvación está en las manos de un hombre pecaminoso. Vamos. ¿Es ese tu salvador? ¿Es él tu juez? La palabra es tu juez. Así que déjenlo que él sea su salvador primero. ¿Por qué estamos tratando de diluir estas cosas antes de que la gente entre? Esto no es un... Es una atracción. Es de atraer a todos los hombres. Eso es lo que es el Evangelio. Es buenas nuevas. No es malas nuevas. Es buenas nuevas. ¿Dónde está la buena nueva? Pues si vienes a nuestra iglesia, quiero que sepan que las puertas serán cerradas a cierta hora. Las puertas van a estar cerradas, el estacionamiento será cerrado. Y si hay un fuego, pues, hermanas, si ustedes cruzan sus piernas, están fuera de la sangre. Hermanos, si van al baño y hablan con alguien, están fuera de la sangre. Oh, dicen ustedes, no dicen eso. Entonces, ¿para qué es la regla? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, ¿dónde está el Espíritu Santo diciéndome esas cosas? Si esa es la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dirá eso. Yo daré testimonio de eso. Mi espíritu dará testimonio con su espíritu. Pero mi espíritu no da testimonio con el espíritu de ustedes. Correcto. Muéstremelo de la palabra. Amigos, yo tengo que romper este yugo. Yo sé que algunos de ustedes piensan que estoy siendo duro, pero lo soy, pero tengo que romper ese yugo. La confianza de ustedes está en Él y solo en Él. Él es el autor y consumador de la fe de ustedes. Él es el salvador de ustedes. Él es el libertador de ustedes. Él es el sumo sacerdote de ustedes. Él es el esposo de ustedes. Él es el todo en todo de ustedes. Él es el todo de ustedes. Él es su paz. Él es el consuelo de ustedes. Yo trataré de consolarlos. Yo trataré de ayudarlos. Yo trataré de servirles. Pero Él es el consuelo de ustedes. Él es la paz de ustedes. Si yo muero, todavía tienen paz. Todavía tienen consuelo. Todavía tienen gozo. Él es el que va a cambiar sus cuerpos. No yo, no la iglesia. Él cambiará. Lo cambiará. Él es el que va a resucitar de los muertos. Él es el que con el que van a estar sentados en el trono de Él. No en el trono de alguien más. El trono de Él. Aleluya. Ese viejo engañador, aquí mismísimo al final, llega tan cercano y trata de tropezarte. Aleluya. Aquellos a los que el Hijo ha liberado son libres en verdad. Amén. No pueden atarlos y no los atarán. Él ha liberado a los cautivos. Pongámonos de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora les dije, quizá haya sacado eso fuera de orden, porque para cumplir esa gran comisión tenemos que nacer de nuevo. Así que taladramos eso. No puedes cumplir la gran comisión si el Espíritu de Dios no está en ustedes, porque Él es el que lo va a cumplir. Correcto. Así que esto no es traído para causar temor, esto no es traído para condenar al oidor, es traído porque estamos correctamente mostrando la palabra, mostrándoles cuál es el orden correcto, cómo encajan las cosas, y no queremos detenerlo, ¿saben? Antes de que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo tuve unas bastante agradables experiencias. Alguien profetizó y era exactamente lo que profetizaron. Agradable oírlo. Tuve unas emociones agradables. Hubo ocasiones cuando sentí como que había una mano sobre mi espalda y pudiera seguir y seguir y seguir. Hubo ocasiones en que Dios me estaba mostrando, estaba probando que estaba conmigo, haciendo esto o haciendo lo otro. Pero en todo eso, yo sabía que ese no era el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, estaré con ustedes y dentro de ustedes seré su consolador, seré su guía. Yo sabía que yo no podía decir más allá de sombra de duda que yo no iba a apostataría. Y la razón por la que sabía que no podía hacer eso fue porque caí muchas veces durante mi caminata cristiana nominal, y la razón por la que caí muchas veces es porque no tenía nada en mí con qué vencer, y era honesto lo suficiente conmigo mismo para admitir. No estaba tratando de engañarme o pretender, así que sabía que tenía que haber algo más, y lo hay. Él, nuestro mensajero, fue un amigo fiel del novio, y él fielmente nos introdujo al novio. Ese era su trabajo, y él hizo todo lo que pudo. Sacrificó su propia vida, sacrificó a su propia familia, su reputación, todo, para presentarlos al Cristo de la Biblia, para permitir que ustedes llegaran a conocerlo personalmente. Estoy eternamente agradecido por eso. Amén. Pero aquel en el cual mis ojos están es aquel al que él me señaló, me apuntó. Y él está adorando al mismo que yo estoy adorando. Correcto. Él está enamorado con el mismo con el cual yo estoy enamorado. Correcto. Bendito sea su maravilloso nombre. Sea lo que hagan, no se satisfagan por nada menos que Cristo. Él los guardará. Amigos, solo pregúntense esto. ¿Cuánta gente conocen que al parecer han estado en fuego por un tiempo y siguen como están llenos del Espíritu Santo? Y en un corto periodo de tiempo están usando pantalones, haciendo las cosas del mundo, alimentándose de las cosas del mundo, escuchando a alguien que tiene dudas acerca de la palabra revelada, y así, en vez de seguirla, están peleando con ellos. Correcto. ¿Dónde está el poder guardador? Quiero decir, algo tiene que guardarnos de eso. Correcto. Y yo no soy arrogante lo suficiente para pensar que yo me voy a guardar a mí mismo. Ya lo he probado. Pero hay un poder. Hay una vida. Él los guardará. Y estoy aquí para decirlo que si Él lo hará por mí, Él puede hacerlo por cualquiera. El diablo me dijo de que yo era un caso especial. Qué bueno. Si yo era un caso especial, si yo era uno difícil, el resto es fácil. Es la mentira del diablo, ¿no es así? Primeramente les dice que eres el único que no tiene el Espíritu Santo. Luego lo recibes y luego te dice que eres el único que lo necesitaba. Conocerlo es amarlo. Pueden tratar de amarlo, pero no pueden amarlo realmente hasta que lo conozcan. Lo aman porque Él primero nos amó a nosotros y Él expresa ese amor a nosotros. Su presencia está aquí, ha estado aquí todo el día y cada vez que nos reunimos. Y amigos, no es un hace acepción de personas, Él respeta su palabra, pero Él quiere llenar a todos y cada uno de nosotros mucho más de lo que nosotros queremos ser llenados. Pero simplemente tenemos que abrir ese pequeño cerrojo dentro del corazón, abrir la puerta, invitarlo a que entre, y tenemos que confiar en Él. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Él, y Él hará eso. Él nos lo prometió. Así que no es algo con lo que queremos luchar, pero tampoco no es algo que queremos ignorar. No queremos continuar con esas falsas enseñanzas que hemos estado circuncidando de esta generación. Si ustedes escuchan el cruce de la frontera, cómo estas cosas tenían que ser cortadas, cosas que han sido amontonadas, la nueva generación tuvo que ser circuncidada porque para quitar el oprobio de Egipto, hay cosas que tienen que ser cortadas, hay cosas que no podemos llevar estas cosas a la tierra. Hay una verdad de la Biblia y ustedes pueden conocer la verdad y la verdad los hará libres. Así que todo nuestro motivo y objetivo, tenemos que usar la espada porque estamos en una batalla. Estamos luchando contra falsas enseñanzas, falsa doctrina, espíritus, poderes, principados del alto. Pero estamos aquí, estamos parados, dice el hermano Branham, lo que una persona haría como pastor. Ustedes se paran a la puerta de Pentecostés tarde o temprano. Es como un conejo. Un conejo pasa por un agujero, llega por esto o lo otro, se están a la puerta. Tiene que pasar por la puerta. Solo hay una manera de entrar y esa es la puerta. Y Él es esa puerta. Yo no quiero que nadie en ese día con el que yo me he cruzado y he compartido el Evangelio con ellos, yo no quiero que nadie oiga las palabras. Yo no sé quién eres. Yo nunca te conocí. Debes de haber tratado. Tal vez te metiste de alguna otra manera. Él es la puerta. A Él es a quien estamos tratando de apuntar. De Él es que nos estamos actando. Él es el que lo guardará. ¿Cuántos saben eso? Yo no tengo temor de apostatar. Correcto. Tengo temor de decepcionarlo. De no agradarlo. Yo siempre quiero agradarlo. Yo cometo errores, pero yo no tengo temor de apostatar porque Él no me va a perder. Él puso un sello en mí. Estoy entrando en mi mensaje del miércoles, pero he sido sellado con un beso. El hermano Branham dijo que Él besó mi alma. Cuando Él besó el alma de ustedes, es amor. Él besó sus almas. Él selló el alma de ustedes con un beso. Nadie puede romper ese sello. No es una cosa de temor, es un asunto de amor. Está amándonos, metiéndonos en su reino. Ustedes querrán servirlo, querrán agradarlo. Amén. Están confiando en Él, su confianza está en Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestros rostros. Padre, siento el peso y la presión del supremo llamamiento que ha venido a nosotros en el tiempo del fin. Sabemos que la gran comisión nunca ha sido completamente cumplida y sabemos que no podía ser cumplida sin la restauración de la palabra primero y sin que tu espíritu regresara, la columna de fuego regresando en el tiempo de la tarde, porque tu vida en el cuerpo, la que va, es tu vida la que trae el poder, es tu vida la que trae la palabra, es tu vida la que causa que nosotros venzamos. Es tu mismísima vida que es buenas nuevas. Y Señor, es tu vida la que sana, es tu vida la que libera, es tu vida la que vindica. Y esta es tu palabra. No es la palabra del hombre, no es la palabra de una organización, no es algo que nosotros como hombres y mujeres estamos tratando de reunirnos alrededor, sino que es tu mismísima palabra, y en tu palabra hay poder, en tu palabra hay vida. Y así que, Señor, sabemos que si hay, que hay una gran responsabilidad que viene aquí en el tiempo del fin. Sabemos que tu palabra declara que a quien mucho es dado, mucho es requerido. Así que, Señor, queremos ser sensitivos y disponibles. Sabemos que no hay uno de nosotros que está ya, es llamado a hacerlo todo. Ciertamente no estamos tomando esa completa responsabilidad de todo el cuerpo sobre nosotros mismos como individuos, pero sabemos que tú predestinaste hacer una cierta porción de las obras aquí en el tiempo del fin a todos y cada uno de nosotros a través de cada iglesia local. Y Señor, lo que queremos ser disponible, lo que queremos ser es sensitivo, lo que queremos ser es usados por ti. Queremos ser salados, queremos estar listos y dispuestos a dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Queremos ser usados por ti para terminar esta gran comisión. Y luego el fin vendrá. Tu palabra declara. Pero Padre, sabemos que no es posible, no es humanamente posible que nosotros cumplamos la gran comisión con nuestra fortaleza humana, nuestras obras humanas, no por nuestra fuerza ni nuestro poder, sino por tu Espíritu, dice el Señor. Así que debemos de beber verdaderamente de tu Espíritu, tenemos que tener un nuevo Espíritu dentro de nosotros, un nuevo corazón, y prometiste que descenderías adentro y vivirías y morarías dentro de nosotros. Esa vieja naturaleza sería echada fuera y una nueva naturaleza vivificada dentro de nosotros, fe para creer tu palabra, todas las deudas quitadas del alma. Sabemos que la mente humana todavía puede ser tentada, la mente humana todavía puede divagarse, la mente humana todavía tiene que ser traída a sujeción, y la mente humana hay pensamientos que vienen que tenemos que derribar, pensamientos, imaginaciones, razonamientos, cosas que se elevan por encima de tu palabra, que tienen que ser traídas por el filtro de tu palabra y tienen que ser derribadas. Pero en el alma creemos, mientras que nacimos con una sombra del alma y estábamos dudando y otra naturaleza. Y Señor, vivificaste esa nueva naturaleza, esa simiente que está brotando a vida, y luego tú desciendes y moras por dentro de lo de adentro. Entonces eres tú obrando dentro de nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No soy yo, sino que es Cristo que mora en mí. Padre, te ruego que esa seguridad, aquellos que están llenos de tu Espíritu, y tantos lo son, te ruego que esa seguridad simplemente se ancle tanto más, que tengamos tanto más confianza en ti. El enemigo trataría de tentarnos en decir que esa es una perezosa manera de acercarnos a ello, pero por el contrario, no es un acercamiento perezoso. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en ti. Pero estamos en guardia, estamos cuidadosos, somos sensitivos, sabemos que tendremos que decir que lo sentimos unas cuantas veces antes de que todo esto termine. Sabemos que cometeremos errores, pero no porque estamos premeditando, no porque queremos hacer esos errores. Estamos todavía creciendo, estamos siendo cambiados y trayendo este cuerpo bajo sujeción a tu palabra. Te ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón. Y luego, Señor, las vidas de aquellos que están justificados, que tal vez no están santificados aún, estamos confiando en ti, Señor, que los traigas a través de santificación, que cambies sus deseos en el corazón, que los llenes con el deseo de estar en iglesia, de servirte, de ser parte, no por obras, sino un genuino deseo en el corazón, Señor, y un espíritu que se puede llevar bien con otros en la iglesia, que pueden llevarse bien consigo mismo, que pueden llevarse bien contigo. Y luego, Señor, aquellos que están justificados y santificados, Señor, que esa confianza encuentra su lugar de reposo y la fe encuentra su lugar de reposo, que tú prometiste que harías tu morada dentro de ellos, que ellos sabrían, que saben que saben, que tú te revelarías a ellos, como dijo nuestro profeta, la revelación de Jesucristo a ellos personalmente, Señor, que tú pondrías ese beso en el alma de ellos. Y Padre, que ellos sabrían que son amados por ti, que los está guardando. Este gran asunto de amor simplemente florecería. Y Señor, te invitamos, que te invitáramos, creeríamos y te confiaríamos en ti, en que harías, que dijiste que harías tu morada en nosotros. Si se han rendido y su deseo es estar completamente rendidos a ti, que tú tomes control. Y Señor, yo puedo decir del fondo de mi corazón, es la mejor vida que hay. Todo lo que yo busqué antes para tratar de disfrutar esta vida era miseria comparado como cuando yo me rendí a ti. Señor, esa verdaderamente vivir. Yo no estaba viviendo hasta entonces. Estaba muerto mientras aún vivía, como dijo Pablo. Y esto verdaderamente es vida. Y te agradezco tanto por ello. Por supuesto, tenemos dificultades. Por supuesto, tenemos angustia. Por supuesto, sufrimos, pero todos pero también somos bendecidos y también estamos venciendo. No estamos siendo destruidos por las cosas que vienen a nosotros, pero estamos venciendo. Y está edificando carácter dentro de nosotros. Ruego que ministres a todo y cada corazón donde quiera que estemos en nuestra caminata, Señor. Padre, simplemente te agradezco por el deseo que colocaste en nuestro corazón. Ahora, Señor, si ese deseo está pulsando dentro de los corazones aquí esta noche, te ruego que donde quiera que ese deseo esté pulsando, que no descanse hasta que esa porción satisfaciente venga. Y, Señor, ellos sabrán, y en tu propia manera lo harás conocer. Ellos sabrán que son amados, sabrán que tú los vas a guardar, sabrán que tú eres el centro de la revelación. Padre, simplemente te agradezco tanto. Solo quiero decirte cuánto te amamos, cuánto te apreciamos, Señor, y te agradecemos, Señor, de que no nos dejaste en la condición en la que estábamos perdidos y desechos, y que nos trajiste a nuestros sentidos. Nos mostraste como el hijo pródigo. Él se dio cuenta de que era hijo, volvió a su mente cabal y reconoció que era su padre, regresó a la casa de su padre, y el becerro engordado fue matado, la música estaba sonando, y el manto de siete colores fue traído, el anillo para el dedo, los pies para los pies, los zapatos para los pies. Padre, sabemos que esa historia del hijo pródigo es la historia de todo y cada uno de nosotros. Todos estábamos perdidos y nos encontrábamos en el mundo separados de ti, pero tú comenzaste a traernos de regreso a ti. Empezaste a causar que nos diéramos cuenta cuál era nuestro punto de origen, quién era nuestro padre, qué nos pertenece y cuál es nuestra nueva verdadera naturaleza dentro de nosotros por medio del nuevo nacimiento. Señor, te ruego simplemente que, Padre, sé que esto no es solo especial para mí, sé que tienes simiente, Señor, tienes muchos hijos e hijas de Dios, que esto simplemente se vuelva una viviente realidad en todos y cada uno, que nadie se satisfaga por nada menos que esa revelación, Señor. A medida revelas eso a todos y cada uno, lo encomendamos en tus manos esta noche, Señor. A todos y cada uno te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Rogamos, amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pensaron que eso es claro de la manera en que el mensajero lo dispuso, lo expuso? Él simplemente tapó todos los agujeros y simplemente correctamente lo explicó. Usó esa espada hábilmente y sabemos que todo el motivo e intención era apuntarnos hacia aquel para que no nos lo perdamos. Amén. Aleluya.